Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Amén. Buenos días con todos. ¿Cuántos hemos venido con expectativa en esta mañana? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Quiero agradecer al Pastor David por invitarme a compartir en esta mañana tan hermosa, en este lugar que amo tanto. ¿Cuántos amamos este lugar? Amén. Este es un lugar seguro para nosotros. No solamente es este lugar físico o este lugar, es el lugar espiritual. El reino de Dios es un lugar seguro para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay mucha expectativa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy voy a hablar acerca de fidelidad y lealtad. Amén. Diga conmigo: fidelidad y lealtad. Estas son palabras grandes, ¿verdad? No encontramos normalmente en el mundo personas que sean leales, personas que sean fieles, ¿sí? Justamente en este tiempo en el mundo hay mucha deslealtad, mucha infidelidad en muchos sentidos, pero el Señor quiere labrar esto en nuestro corazón, en nuestro carácter, ¿sí? Y esto va a ser labrado en nuestra vida en la medida en cómo nosotros buscamos al Señor, cómo nos comportamos, cómo somos fieles a la palabra. Amén. Y vamos a hablar de estas cosas. Así que cierre los ojos, por favor, y vamos a orar por esta palabra en esta mañana. Padre Celestial, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir tu palabra en este lugar, Señor. Padre Celestial, yo oro porque esta palabra no regresará vacía, sino que hallará cabida en nuestro corazón. Señor, te bendecimos en este día, te adoramos, Señor, respetamos y reconocemos que esta palabra viene de ti y está cargada de vida y de propósito. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Entonces decía que esto es algo que Dios quiere labrar en nuestro carácter, ¿sí? En nuestro carácter como hijos de Dios, como hijas de Dios, como esposos, como madres, como hijos, como personas que estamos trabajando, personas que vivimos en esta nación, que somos parte de esta nación. Amén. En todo lugar, donde quiera que estemos, Dios quiere que seamos leales, fieles a Él, fieles al llamado que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, ¿cuántos saben que Dios no miente? Tito dice esto en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Pablo está escribiendo esto con tanta expectativa, con tanto entusiasmo. Dice: fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Lo que está el apóstol Pablo diciendo es que debe haber una gran expectativa, debe haber en nosotros esta vida que fluye en cada uno a raíz o como consecuencia de caminar con el Señor. No, nuestra vida no puede ser igual de lo que vivíamos antes, en ningún sentido, ¿por qué? Porque en el momento en que Jesucristo entró en tu corazón, en el momento en que el Espíritu de Dios entró en tu vida, entonces hubo una transformación. La vida de Cristo, Cristo mismo, su vida, entró en ti. Y eso nos transforma. Amén. Entonces luego dice: esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, diga que Dios no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Esta vida es para nosotros. Y yo creo que una de las cosas que nos lleva o permite que nosotros, nos empuja, digámoslo así, para ser fieles, para ser leales, es esta vida de Cristo, ¿sí? Porque no éramos fieles o no éramos leales, lo suficientemente fieles o lo suficientemente leales antes de conocerle al Señor. Posiblemente usted pensaba que lo era, pero la lealtad y la fidelidad es algo que va incrementándose en nuestra vida en la medida en que le conocemos a Dios, porque Dios es fiel, Él no miente. Amén. Él no miente, Él nunca miente. Y lo que Él ha dicho con su boca, con su mano, lo cumple. Amén. Entonces nosotros, al conocer a Cristo, vamos creciendo en esta lealtad, en esta fidelidad. Me gusta un poco esta escalera, no sé si está puesta la escalera, donde hay un hombre que está subido, ¿sí? Y hay un hombre que está sosteniendo la escalera. Necesitamos esta fidelidad y esta lealtad. Amén. Necesitamos de fidelidad al llamado de Dios, a lo que somos en Cristo, y necesitamos esta lealtad de ser personas confiables. ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel aunque nosotros no lo seamos. Dios es fiel aun cuando nosotros no lo seamos. Los ojos de Dios están puestos en usted, aun cuando a veces nosotros le fallamos al Señor. Y dice la palabra que Él nos mostrará el camino por donde debemos ir. Sobre nosotros fijó sus ojos. Nunca Dios va a dejarle. Nunca Dios nos va a abandonar. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces vamos a buscarle al Señor. ¿Por qué? Porque Él está ahí delante de nosotros. Nunca te dejará, nunca te fallará. Él es fiel. Diga conmigo, Él es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13 dice esto que acabo de mencionar: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No dude de Dios. Hay veces que nosotros, por las circunstancias que pasamos, comenzamos a considerar si Dios está con nosotros. Nos atacan pensamientos de duda, de temor, de desconfianza. ¿Sabe por qué? Porque venimos del mundo y el mundo no es fiel. Y pensamos que Dios tiene el mismo comportamiento que el mundo, y no es así. En el mundo no vamos a encontrar fidelidad, pero Dios sí. Y Él nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo de su reino. Amén. Entonces es bien importante que nosotros abramos nuestro corazón y le pidamos: Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser leal. Esa fue mi oración cuando yo comencé a caminar con el Señor, porque yo creo que es hermoso ser confiable. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos crecer en esa área? Fieles y leales. Sí, yo no es algo que me avergüenza, pero no había fidelidad ni lealtad en mí. Pero cuando le conocí a Cristo, conocí su amor, ese amor que no hace excepción de personas, ese amor fiel, y yo quería ser como Él. Y le dije: Señor, yo quiero ser leal, yo quiero ser fiel. ¿Alguna vez te has sentido como esas personas que no puedes confiar, sabes que no eres muy confiable? Yo me sentí así. No una vez, muchas veces. Y aún en mi caminar con Cristo me he sentido así. Pero le he pedido al Señor: yo quiero ser fiel, yo quiero ser leal, yo quiero ser una persona confiable. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo necesitan o quieren ver en nosotros esto. Nuestro país necesita ver hombres y mujeres confiables, leales. Y ser leal no significa que ahora digo soy leal y mañana estoy hablando mal de mi país, o mal de mi iglesia, o mal de aquellas personas que están junto a mí, rodeándome. Entonces tenemos que crecer en esto. ¿Cuántos dicen amén? Diga: yo tengo que crecer. ¿Cuántos queremos ser promovidos por Cristo? Quizás en tu trabajo, promovido con un salario, promovidos en tu empresa, que Dios levante esa empresa, que te confíe más, ¿sí? Entonces tú tienes que desarrollar esto que es parte del carácter de Cristo: ser fiel y leal. Ya vamos a ver a qué debemos ser fieles y leales, algunas cosas. ¿Qué es fidelidad? Es ser fe, es tener fe. La fidelidad es parte de nuestra fe. Amén. Es ser consistente. Hace muchos años de atrás, estoy hablando de 20 años de atrás o 30 años de atrás, no recuerdo muy bien, pero es hace muchos años de atrás, el pastor David compartió una palabra que me llamó mucho la atención, y es acerca de ser sincero, ser fiel o leal. Y él decía, ser fiel es ser sincero, y ser sincero significa sincera. Es decir, no ser resbaladizos. ¿Cuántos hemos sido resbaladizos a veces? ¿Verdad que sí? Sincera, que no nos deslizamos. Que somos confiables. Que somos consistentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos ser así? Consistentes en la palabra. Que lo que nosotros decimos es lo que vamos a hacer. ¿Verdad que sí? ¿Hay algo que usted tiene que trabajar todavía en su vida? ¿Verdad que sí? Yo también. ¿Sí? Entonces, fidelidad es ser sincero. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Él es confiable. Amén. Puedes pararte sobre la roca de tu salvación, puedes pararte sobre la palabra de Dios, puedes levantar tus ojos al cielo y sabes que Dios va a responder. Dios va a responder. Él no se oculta, Él no está escondiéndose de nosotros. Él entregó a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se confunda, no quede solo. ¿Sí me entiende? Cuando Cristo entró en su vida, la vida de Dios entró en usted. Por eso tenemos que tener mucha expectativa. Por eso la palabra de Dios dice que el tiempo que viene será mejor que el tiempo que pasó. ¿Por qué? Por la vida de Cristo. Dios no está en retroceso. El mundo está en retroceso, no Dios. Amén. Dios nos lleva de gloria en gloria. Usted puede decir, pero ¿cómo? Dios puede llevarnos de gloria en gloria. ¿Cómo pueden ser los tiempos que vienen mejores que los pasados si el mundo está patas arriba? Todo está peor. Cada vez hay menos, cada vez hay más ruptura. Cada vez hay menos seguridad, menos estabilidad. Pero depende de cómo usted se vea y en dónde está. Porque si usted dice, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo estoy en el reino de Dios, yo camino bajo los principios del reino, y la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, entonces usted sabe que usted va a ir de gloria en gloria con su familia, en su trabajo, en su salud. Mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. El otro concepto es de lealtad. ¿Qué es lealtad? Es apoyar, confirmar, ser fiel, sostener, nutrir, soporte, duradero, confiable, creer. Eso es ser leal. Es alguien confiable, que tú te puedes apoyar. Es una persona fiel que va a estar contigo. Es una persona que nutre, que sostiene. Esos somos los líderes en las células, que nos nutrimos y llevamos un buen alimento a los demás, que sabemos que ellos necesitan y los nutrimos y los sostenemos. Amén. Somos duraderos, no pasajeros. Amén. Estamos embarcados en este camino. Por lo tanto, no regresaremos a ver atrás. Porque el que regresa a ver atrás no es digno del Señor. Amén. No regreses a ver atrás. Nunca digas los tiempos pasados fueron mejores. Ah, es que las papas costaban tanto hace 10 años atrás. Dale gracias a Dios porque puedes comprar papas ahora. Porque el Señor ha multiplicado tus ingresos. Amén. Siempre hacia adelante. Nunca regreses a ver atrás. ¿Sí? El Señor nos dice, enfócate en lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Entonces, ser leal es una persona en la que te puedes apoyar, Es una persona confiable, es una persona que cree, que no está dudando de ti, que no está cuestionándose, que no está hablando a las espaldas de ti. A nadie le gusta que alguien hable mal de ti, ¿verdad? De nosotros, a nuestras espaldas. Por eso la palabra de Dios dice: tienes algo contra tu hermano, ve y dile. Ve y dile con amor. Confronta las cosas con amor, sin el afán de hacerle daño, sino con el afán de ser restaurador. Restaurar. Amén. Nos hace falta desarrollar este llamado, este ministerio, este llamado de la restauración en los hogares, en los matrimonios, en nuestras amistades, en nuestras células, con la gente que no conocemos. Ser restauradores. Primera de Samuel 26:23, este es un ejemplo del rey David antes de que sea rey, que vale la pena que nosotros sigamos. Él estaba huyendo de Saúl, del rey Saúl. Saúl quería matarlo. El rey Saúl tenía estos ataques depresivos tan fuertes, ¿sí?, que llegó a tener celos, de envidia de David. Sus pensamientos, él pensaba que David le quería quitar el reino. Estaba celoso del pueblo porque el pueblo decía: Saúl mató a mí, pero David a 10,000. ¿Sí? Entonces quería perseguir para matarlo porque se sentía que él era una piedra en su zapato, cuando era una bendición en su vida. Entonces, en Primera de Samuel 26:23 dice: el Señor da su propia, es David hablando, el Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo, está hablando de Saúl, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Él rehusó seguir el consejo de sus mismos compañeros. Esta es tu oportunidad para matar a Saúl. Vamos a tener oportunidades para hablar mal de alguien. Vamos a tener oportunidades para hablar mal de nuestra nación. Vamos a tener oportunidades para hablar mal de un líder, de nuestros pastores, de nuestros hermanos en la fe. Si tú estás hablando mal de alguien, estás hablando mal de ti mismo, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Te lastimas un dedo y te duele, le duele a todo tu cuerpo, no solamente le duele al dedo. Te haces daño a ti mismo. Pero ser leal es ser confiable. Y él dijo: porque usted es el ungido del Señor. ¿Cuántos creen que ustedes y yo somos ungidos? La unción del Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes. Usted es un hombre y una mujer ungida. A veces no nos sentimos muy ungidos. ¿Sabe por qué? Porque no invertimos el suficiente tiempo con el Señor, con su palabra. Porque cuando tú estás invirtiendo más tiempo en oración, buscándole, meditando la palabra, no te toma tanto tiempo hacerlo. Pero estamos tan distraídos y ocupados en muchas cosas, estamos tan afanados. Se ha desarrollado tanto esta distracción que cuando queremos buscarle al Señor en oración, queremos buscarle al Señor, tener unos 5 minutos leyendo la palabra, nos distraemos con pensamientos, con cualquier bulla, con cualquier cosa que pase en la casa, y perdemos de vista lo que queríamos hacer. Entonces nuestras mentes están propensas a ser atacadas con cualquier pensamiento. Amén. Entonces, ¿A qué debemos ser fieles y leales? Primero, a la palabra de Dios. Ser fiel en buscar la palabra, llenarte de ella. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La palabra de Dios es vida. Él es la palabra. Amén. Él es la palabra. La palabra es Él. Cuando tú buscas la palabra de Dios, te estás llenando de vida. Algo que los cristianos necesitamos es ser más expresivos, es más auténticos en nuestra relación con Dios, que se refleje hacia los demás. Tener más expectativas. ir al trabajo con más expectativa, estar en nuestra casa con más expectativa, levantar un matrimonio con más expectativa, educar a nuestros hijos con más expectativa. Expectar cosas de Dios, pegarme a la palabra, creer en lo que la palabra está diciendo. El versículo 38 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, no tenemos mayor expectativa porque a veces dudamos. ¿Será esto para mí? ¿Yo califico para ser bendecido? No puedes dejar que el enemigo se robe la bendición sobre tu vida. No le permitas a Satanás tomar lugar, espacio en tu mente. Nuestra mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios. Y dice la Biblia, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos queremos la perfecta voluntad en nuestra vida? Tienes que conectarte con la palabra, confesar la palabra en tu vida, no dejar que el enemigo tenga más acceso a tu mente y a tu confesión, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablaba con alguien en días atrás, porque yo estaba enseñando en pos de encuentro, y yo estuve fascinado enseñando. Normalmente yo no estoy enseñando ni en escuela de líderes ni en pos de encuentro, pero ya estoy tentado a hacerlo. Si mi esposa me decía, ya vas a hacerlo en primer nivel, déjame pensar. Pero cuando estaba enseñando en pos de encuentro, una hermana decía: ¿sabes, pastor, sabe qué? Estamos preocupados porque los despidos que van a haber en empresa pública. Y una amiga me dice: ¿Ya saliste en la lista negra? No, todavía. Le digo: ¿cómo es eso que no todavía? Ni siquiera debes considerar eso. Y comenzó a hablar como las demás personas en la empresa estaban hablando. Todos atemorizados, todos angustiados. Todos los días que iban a trabajar estaban esperando: ¿salí o no salí en la lista negra? No debes hablar lo que no quieres en tu vida. Debes confesar lo que Dios quiere para ti. Dios nos encargó su palabra para que vivamos por ella. Hay muchas palabras en el mundo. Hay muchas palabras de confusión, de temor, de desánimo, de opresión. Pero el apóstol Pablo dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que confesamos. Esta es la palabra por la cual vivimos. Amén. Y cuando estás luchando con algo, sea en tu salud, declara: ¿cómo puede ser posible que yo tenga esta molestia, este dolor o este reporte, si Jesucristo mismo se llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias? Por las llagas de Jesucristo yo he sido. Amén. Yo voy a confesar la verdad. La palabra de Dios es verdad. Él no miente. Jesús dijo: yo he venido a hablarles de la verdad. Necesitamos recibir esto en nuestra vida. Juan 14, versículo 23 y 24 dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¡Uf! Hay una relación entonces entre la palabra y el amor de Dios. Si tú guardas la palabra, estás valorándola y estás valorándole a Él. Estás valorando a Dios en tu vida. Y cuando tú valoras a Dios en tu vida, los demás se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta no solamente porque por la forma en la que tú hablas, sino por la forma en la que tú vives. Amén. por lo que tú crees, lo que estás confesando. Le decía, pero pastor, ¿qué pasa si estoy en la lista negra? Bueno, Dios tiene un plan contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchaste, ni ha subido a tu corazón, son las que Dios tiene guardadas para ti. ¿Cuántos queremos milagros de nuestra vida? ¿O cuántos necesitamos uno? Quizás dos o tres. Pero sabes una cosa, el problema es que no expectamos milagros. No sé cuántos de ustedes vinieron esta mañana con esta expectativa de tener tu milagro. La palabra de Dios es vida, y la palabra de Dios, mientras está siendo predicada y mientras tú estás escuchando, mientras le adoras al Señor y le alabas con todo tu corazón, suceden milagros. Amén. Caminos se abren. La palabra dice en Proverbios: mientras camines, no tropezarás; cuando corras, no te cansarás. Amén. Ok. Entonces debemos ser fieles a la confesión. Mientras los discípulos estaban reunidos, lloraban la muerte de Jesús. A la par, él ya había salido de la tumba. Estaban todos reunidos llorando a Jesús, pero él ya había resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto, por favor. ¿Estás pasando por un problema? No te sientes a llorar, porque ya Dios ya tiene la solución. Mientras estás llorando, él ya salió de la tumba. Porque él dijo, escucha esto, me ha estado hablando el Señor en estos días. Jesús les dijo a sus discípulos, que estaban tan contentos con el templo de Salomón, y les decía, mira este templo, Jesús. Es como que a un quiteño le diga, le lleven al centro y le diga, ¿viste la iglesia de la compañía? Mira qué hermosa que es. Sí, ya. Yo me casé en la compañía. En compañía de mi esposa, pero. Y a Jesús le dicen, pero ¿viste este templo? ¿Cuántos años nos tomó construir este templo? Y Jesús dijo, vean, destruyan este templo, yo en 3 días levantaré uno nuevo. Escucha esto. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que el enemigo te diga, no hay solución a tu problema. Porque mientras estaban abriendo, el diablo estaba tratando de atacar tu vida y robarte la bendición. Dios ya salió de la tumba. Jesús ya tiene una solución para ti. Él sabía lo que iba a pasar desde antes de que la fundación del mundo. Él nos llamó a ser gente victoriosa en la medida en que tú eres fiel a la palabra. Amén. La segunda cosa es fiel a su espíritu, al Espíritu Santo. Cada vez que usted le tome en cuenta al Espíritu Santo, algo va a pasar en usted. No sé, pero cada vez que se predique del Espíritu Santo en este púlpito, algo va a suceder en este lugar. Algo va a suceder. Hay una atmósfera de fe que se llena. Hay una atmósfera de milagros. Se levanta la fe, la expectativa. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él nos enseñará todas las cosas y nos mostrará el camino por donde debemos ir. El Espíritu es el que da vida. Él es quien hace que de nuestro interior brote vida, gozo, paz, aún en momentos difíciles, una expectativa y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Él nos enseñará todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. El Espíritu Santo no solamente es consolador para consolar, para levantar. Lo que está hablando del Consolador es aquel que estará con nosotros, enseñándonos el camino, mostrándonos por dónde debemos ir. corrigiéndonos, enderezando nuestras veredas. Deje que el Espíritu Santo tenga lugar en su vida. Aprecie la presencia del Espíritu Santo, hable con el Espíritu Santo, ore en el Espíritu Santo. ¿Cuántos oramos en lenguas? Ore, 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 ore. Invierta mucho tiempo orando. Porque cuando tú ores en el Espíritu, en lenguas, vas a recibir sabiduría. Amén. Necesitamos tener una relación con Él. Isaías 41, versículos del 15 al 20. Usted puede leer en casa, pero yo voy a leer el 15 y el 16. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Lo que está hablando es que pasaremos por pruebas, habrá montañas en nuestro camino, ¿sí? Habrán dificultades, habrá oposición. Sí, lamentablemente va a pasar porque estamos en el mundo, en este mundo. Puedes recibir un reporte médico que no es agradable, pero el Señor dice: he aquí, te he puesto por trillo. El trillo es esta máquina que va limpiando el camino, cortando todo aquello que está desnivelado. Trillo nuevo, lleno de dientes. ¿De qué me está hablando esto? De productividad. Vas a ser un hombre y una mujer productiva. Empresas productivas, trabajos, todo lo que tú hagas, el Señor va a hacer que sea productivo. Bendecirá la obra de tus manos. Bendecirá por donde tú vayas. Eres un trillo nuevo, eres esa máquina fresca, eres este... No solamente el instrumento de Dios, eres un hijo de Dios. A mí me encanta esta parte en la palabra cuando Jesús iba a ser apedreado, ¿sí? Pero no era el tiempo de Jesús ni era la manera en cómo él iba a morir. Y él, habían hombres y ahí le habían hecho como un camino a Jesús y estaban listos para apedrearlo. Y él pasó por en medio de ellos y nadie se atrevió a toparle porque no había llegado su tiempo. No importa en esta nación, en cualquier otra nación, el Señor ha dicho: en toda nación donde se tema mi nombre habrá bendición. Tú eres de esa nación. Si tú le temes a Dios, el Señor ha prometido bendición sobre tu vida. Amén. Bendición. Él dice: trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. En otras palabras, no importa qué enfrentes, al final del día vas a encontrar la victoria. Amén. Y luego dice: pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Es decir, Pablo hablaba de las marcas que él llevaba en su caminar con Cristo. Y estas son las marcas que tú y yo vamos a llevar, estas victorias. Enfrentamos problemas, necesidades, a veces luchas, pero permanezco en la palabra, permanezco en lo que el Espíritu Santo me está indicando, me está guiando. Me mantengo firme. ¿Por qué? Porque soy confiable, porque soy fiel, porque soy leal, porque no estoy dudando del precio que Jesucristo pagó en la cruz por mí, porque no dudo del poder de la sangre, porque no dudo del poder del nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. ¿A quiénes más tenemos que ser fieles? Tenemos que ser fieles a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, a nuestros pastores, a nuestros líderes. A mí me encanta esta palabra que vamos a leer en pocos minutos. ¿Cómo podemos ser fieles y leales a Dios, a quien no vemos, y no serlo a quienes Dios ha levantado como autoridades y guías en nuestra vida. Si tú no puedes ser fiel o leal a la persona que Dios ha puesto sobre ti, ¿cómo puedes serle fiel a Dios que no le ves? En 2 de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba con otras tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Escuche, ella va al hombre de Dios por consejo, por ayuda, y el hombre de Dios le da consejo y ayuda, no la que posiblemente ella esperaba, pero le dio el consejo y la ayuda que ella necesitaba. ¿Me entiende? Cuando Dios te lleva y te da una instrucción, y esta instrucción puede no ser la que tú estabas esperando, no ser la que tú querías o la que pensabas que podías cumplir, pero si tú obedeces al hombre de Dios, al profeta, cuando tú pides consejo, recibe ese consejo. Cuando Dios te dice está sana o está sano, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Esta mujer creyó en la voz del profeta, en la voz del mensajero, de aquel que Dios había puesto en ese tiempo, como Dios ha puesto a nuestros pastores en este tiempo para nosotros, como Dios ha puesto a su líder en su célula, como Dios ha puesto el presidente de nuestra nación para nosotros. Ser fiel no es ser dubitante. Ser leal no es ser de doble ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice: temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafá se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Quién fue el que estaba hablando? El rey Josafá estaba hablando al pueblo. Amén. Y le dice: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Estaban pasando un momento terrible. Los amonitas y los moabitas estaban, y los sirios se unieron para atacar al pueblo de Israel e impedir que ellos posean la tierra que Dios les había dado. Eran mucho más grandes en número, y Josafat fue a la presencia del Señor y le dijo: Señor, tú puedes darnos la victoria aún sobre este número de gente. Tú eres lo suficientemente poderoso. Y comenzó a alabarle a Dios y llevó al pueblo a alabarle a Dios. Dios les dio una gran victoria, pero antes de que Dios les dé la victoria, les dice esto: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Diga conmigo: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. En la Reina Valeria dice: crean a sus profetas y serán prosperados. Crean a sus mensajeros, crean a quienes Dios ha puesto en este campo espiritual sobre nosotros, y seremos prosperados. Pero ¿cómo? Si somos humanos, si son humanos como nosotros, sí. Pero Dios nos puso como mensajeros y profetas. Amén. Y Dios no miente, y él va a respaldar lo que Él ha hecho o lo que Él ha dicho. Ser leales y ser fieles nos lleva al éxito. Vamos a escuchar gente que nos diga: ay, pero ¿cómo vas a diezmar? Ay, pero no, este reporte es real. Sí, puede ser, pero la verdad está sobre los hechos. Dios es real. Cualquier otra cosa es un hecho, pero la verdad está sobre los hechos. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice, como es el apóstol Pablo hablando, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí. ¿En qué momento? ¿En qué momento? En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Diga conmigo: el momento preciso es ahora. ¿Cuándo es el momento preciso? ¿Cuándo es el momento preciso? ¿Cuándo es el momento preciso? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu respuesta. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día preciso. ¿Amén? Pero hoy es el día en donde Dios quiere llevar a los que no le conocen a su presencia a través de ti.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.